Muy buenas noches, estas son las claves de la información. Morena enfrentaría incapacidad en seguridad en elecciones. Diputados y senadores piden licencias. Jucopo en diputados instala grupo de seguimiento electoral. Bloquean Periférico Norte por liberación de presunto pederasta. Las causas del pueblo son por las que luchamos, afirma Armenta. Denuncian desperdicio de medicamentos oncológicos. Pemex recibe 869 mil millones de pesos en apoyos fiscales. Y empresas prefieren contratar a hombres para puestos directivos. Hoy es martes 27 de febrero de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre con Fernando Moctezuma Ojeda.
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha emitido una advertencia contundente sobre la incapacidad del partido para asegurar la protección de sus candidatas y candidatos. Este martes, Delgado destacó que, como organización política, no les corresponde garantizar la seguridad de aquellos que decidan postularse para cargos electorales en el actual proceso, señalando que sería una falacia asumir tal responsabilidad. El líder de Morena subrayó la importancia de preservar la paz y la libertad en el desarrollo del proceso electoral, especialmente en áreas del país donde existen riesgos latentes. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de mantener la seguridad de las y los candidatos, especialmente en entornos considerados como vulnerables. El dirigente de Morena mencionó un caso específico en Guerrero, donde una candidata expresó su preocupación por las condiciones de seguridad en su distrito. Sin embargo, tras una evaluación con su equipo, la candidata decidió participar en el proceso electoral. Los recientes asesinatos de los candidatos Miguel Ángel Zavala de Morena y Armando Pérez Luna del Partido Acción Nacional en Marabatío, Michoacán, han generado una profunda preocupación entre las y los aspirantes políticos. Ante estos lamentables sucesos, Delgado instó a una investigación exhaustiva para llevar a los responsables ante la justicia, al tiempo que expresó sus condolencias a las familias. Por otro lado, le cuento que en la antesala del inicio de las campañas electorales se registró una notable salida de senadores y diputados federales en busca de otros cargos de elección popular. Este martes, 22 diputados y 3 senadores solicitaron licencia, destacando figuras como los morenistas Alejandro Armenta de Puebla y Ovidio Peralta de Tabasco, así como el panista Ismael García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, esto en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados, quienes pidieron licencia fueron 12 afines a la Cuarta Transformación, resaltando 6 representantes de Morena, 3 del Partido del Trabajo y 3 del Partido Verde. Ejemplo de ello es Carlos Alberto Manzano Rodríguez de Morena, quien anunció su licencia para contender por la presidencia municipal de Uruapan. En el Partido del Trabajo, Araceli Celestino Rosas, Esther Martínez Romano y Claudia Delgadillo González presentaron sus solicitudes de licencia, dejando a sus suplentes a cargo. Asimismo, legisladores de oposición también dejaron sus espacios en busca de nuevos desafíos políticos. Por parte del Partido Acción Nacional, 7 diputados solicitaron licencia, incluyendo figuras como Katia María Bolio Pinelo y Mario Gerardo Riestra Piña. Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional experimentó la salida de José Luis Garza Ochoa y Andrés Mauricio Cantú Ramírez. Contrariamente, hasta el momento ningún integrante del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, ha solicitado licencia, aunque se espera que los movimientos continúen en los próximos días. Entre tanto, bueno, es digna de mención la breve aparición de Jorge Álvarez Maínez, aspirante presidencial por Movimiento Ciudadano, quien confirmó su solicitud de licencia y abandonó el recinto legislativo temprano en la jornada. Por otro lado, le platico que el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, ha convocado a todas las fuerzas políticas representadas en el Palacio de San Lázaro a mantener el enfoque en el recién instalado Grupo de Trabajo para el Seguimiento al Proceso Electoral de 2024. En un llamado a la responsabilidad y la coherencia, Mier Velasco ha instado a dejar de lado los debates político-electorales en este espacio y reservarlos para el Pleno Legislativo, así como para las manifestaciones individuales. Esto, bueno, con el fin de no desvirtuar el propósito fundamental del grupo. El parlamentario enfatizó que el seguimiento a realizar por este grupo no pretende reemplazar las funciones del Instituto Nacional Electoral ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino más bien complementarlas y señalar posibles áreas de mejora. En este sentido, Mier Velasco resaltó que la coalición Juntos Hacemos Historia aceptó la formación de este grupo plural de seguimiento, reconociendo que la defensa de la democracia ha sido un pilar fundamental en su movimiento. La trascendencia de este proceso electoral, que involucra a más de 100 millones de ciudadanas y ciudadanos, fue subrayado como una oportunidad para consolidar una elección transparente, democrática y libre de irregularidades. Los líderes de los diferentes grupos parlamentarios también han destacado la importancia de este grupo de seguimiento, enfatizando su papel en visibilizar y abordar las diversas situaciones que puedan surgir durante el proceso electoral. Más allá de las diferencias partidistas, coincidieron en la necesidad de fomentar la participación ciudadana y fortalecer la vida democrática de México. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En París, el presidente francés Emmanuel Macron declaró la disposición a hacer todo lo posible por ayudar a Ucrania, incluido el despliegue de tropas francesas. Estados Unidos y Alemania rechazan la idea, desatando un debate entre aliados. En Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha emitido una declaración de desastre en 60 condados en respuesta a la grave situación provocada por los incendios forestales que azotan el noroeste del estado. Al menos 4 incendios forestales continúan activos en la región, según informes del Servicio Forestal de Texas. Se estima que más de 11 millones de personas en el centro y sur de Estados Unidos se encuentran bajo advertencias de bandera roja debido a las condiciones meteorológicas extremas. En Buenos Aires, el presidente argentino Javier Milei ordenó la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en toda la administración pública nacional. Esta medida implica la eliminación de elementos como la letra E, la arroba, la X y la reducción de la utilización del femenino en documentos oficiales. En Coahuila, las autoridades de salud confirman 17 casos de hepatitis A entre estudiantes, lo que ha llevado a la implementación de un cerco sanitario para contener la propagación de la enfermedad. Los casos afectan a niños y jóvenes de entre 9 y 17 años de edad. Las autoridades de salud municipal y la Dirección de Inspección y Verificación se han sumado a la estrategia de prevención, que también incluye visitas a los hogares de los menores infectados para evaluar su estado de salud y el de sus familias. El estado vecino de Durango también registra 2 casos, lo que sugiere una posible propagación regional de la enfermedad. En Nuevo León, la comunidad de Dr. Cos se vio sacudida por una serie de ataques perpetrados por un grupo armado en respuesta a la detención previa de 2 individuos por parte de la Policía de Fuerza Civil. Los detenidos, César N. y Juan N., fueron encontrados en posesión de armas militares, drogas y objetos peligrosos. Los reportes preliminares indican que los agresores incendiaron instalaciones y vehículos municipales, incluyendo un transporte escolar utilizado para estudiantes de áreas remotas. Estos actos alarmaron a la comunidad, resaltando la grave situación de seguridad en la región. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Laura. Excelente noche. Por otra parte, bueno, escuche usted. La reciente absolución por parte del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela de un individuo acusado por presuntamente abusar de una niña de 4 años ha provocado una oleada de indignación en redes sociales y ha dado lugar a protestas por parte de varias organizaciones civiles. El juez argumentó en un video que la falta de detalles específicos por parte de la niña sobre el lugar, el día y la hora del supuesto abuso dificultan la corroboración de los hechos, así tal cual. Que la niña diga detalles sobre el lugar, el día y la hora de este abuso. Esto, bueno, pues ha generado con toda la razón una fuerte controversia entre la opinión pública. En respuesta a esta decisión judicial, grupos como Red por los Derechos de la Infancia de México y Hermanas Aliadas organizaron una manifestación este martes en el Periférico Norte, a la altura del Parque Naucali, en Naucalpan, el Estado de México. Sin embargo, a pesar de las protestas y el cierre de la vialidad, el Poder Judicial del Estado de México ha respaldado la sentencia del juez, argumentando la necesidad de analizar íntegramente la sentencia emitida. La manifestación, que comenzó a las 14:30 horas, aglomeró a decenas de personas en las inmediaciones del municipio de Naucalpan, exigiendo justicia para la víctima y cuestionando la validez del proceso judicial. Tras más de 8 horas de protesta, las autoridades llegaron a un acuerdo con los manifestantes, permitiendo la reapertura parcial de la circulación. Este caso ha generado, por supuesto, un debate en las redes sociales donde se ha criticado tanto la decisión judicial como el manejo del caso por parte de las autoridades. La madre de la niña víctima, de nombre Victoria, ha denunciado en diversos medios la presunta negligencia por parte de las autoridades del Estado de México y ha compartido su testimonio en un artículo publicado en el medio femenino Opinión 51, esto detallando los obstáculos que ella y su hija han enfrentado en su búsqueda de justicia. De acuerdo con Victoria, desde que su hija reveló el abuso han pasado ya 2 años de lucha constante, durante los cuales la niña ha debido someterse a múltiples peritajes y entrevistas, mientras que su padre ha cuestionado el testimonio y defendido al acusado. quien es su hermano. Por otro lado, le cuento que la dirigencia estatal del Partido del Trabajo ha oficializado a Alejandro Armenta como su candidato para la gubernatura de Puebla, consolidando así su participación dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Con el respaldo de esta fuerza política, Armenta se prepara para enfrentar las próximas elecciones del 2 de junio con el propósito de representar y defender los intereses del pueblo. Armenta destacó la importancia de la colaboración, resaltando su carácter inclusivo y sus compromisos con las causas sociales y económicas que afectan a la población. Asimismo, subrayó la necesidad de atender los ejes específicos de desarrollo propuestos por el Partido Verde, mientras que el PT acompaña a diversos sectores productivos en su lucha por un mejor futuro. El respaldo del partido hacia Armenta fue reiterado por el Comisionado Político Nacional para Asuntos Electorales en Puebla, Ernesto Villarreal Cantú, quien aseguró que el partido estará siempre presente para respaldar al candidato en su camino hacia la victoria electoral. Esta alianza, según Villarreal, garantiza el bienestar del Estado de Puebla y refleja el compromiso del PT con su gente. Liz Sánchez, dirigente estatal del PT, expresó su optimismo ante el proceso electoral que se avecina y resaltó el papel fundamental que desempeñará su partido para alcanzar las metas de votación propuestas. En otro sentido, le cuento que el diputado federal del Partido Acción Nacional, Héctor Jaime Ramírez Barba, ha emprendido una acción legal en respuesta a un grave caso de negligencia en el sector salud. Ramírez Barba anunció la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, dirigida contra altos directivos del IMSS Bienestar y de la Secretaría de Salud por el alarmante desperdicio de medicamentos oncológicos. Esta medida surge como resultado de una serie de omisiones y errores administrativos que han provocado la caducidad de 177.613 piezas de medicamentos oncológicos destinadas a pacientes del Instituto Jalisciense de Cancerología y otros hospitales de la región. De estos, 11.650 56 ya han sobrepasado su fecha de vencimiento y 33.891 presentan una vida útil críticamente reducida, poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes, incluyendo niños, que dependían de estos tratamientos para combatir el cáncer. A través de sus redes sociales, Ramírez Barba señaló la negligencia en la gestión de los insumos, lo que representa un riesgo directo para la vida de las y los pacientes, y ha exigido sanciones y medidas correctivas para evitar futuros incidentes. La denuncia presentada por el diputado se dirige específicamente contra Alejandro Calderón Alpi, director del IMSS Bienestar, y contra Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud del Gobierno Federal, así como otros funcionarios implicados en este grave fallo administrativo y de gestión. En la denuncia, se argumenta la falta de eficiencia en la gestión y distribución de los medicamentos, junto con una violación a la Ley General de Salud y los principios constitucionales que rigen el derecho a la protección de la salud en México. Para Ramírez Barba, quien también es médico y secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, esta situación refleja una falta de coordinación, planeación y previsión alarmante. Esto con consecuencias directas en la disponibilidad de tratamientos oncológicos a lo largo del sexenio. El diputado ha cuestionado el costo humano de una administración deficiente, subrayando la necesidad urgente de una investigación exhaustiva y sanciones proporcionales. El legislador no solo exige la aplicación de sanciones disciplinarias correspondientes, sino también la reparación del daño a las y los afectados y la garantía de que tales incidentes no se repitan. Esto implica revisar y fortalecer los procesos de adquisición y gestión de inventarios de medicamentos, implementar sistemas de seguimiento y control más efectivos y actualizar protocolos para cumplir con las regulaciones sanitarias. Ahora vamos a los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.51 pesos a la venta y 16.61 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 22.30, la Premium en 24.19 y el diésel en 24.2 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 73.75 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 56.241.03 puntos, una caída del 0.8%. La acción ganadora fue Fragua, con una ganancia del 7.67%, mientras que la perdedora fue Fibra 1, con una baja del 5.21%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Muchísimas gracias, Elizabeth. Excelente noche. Ya casi para despedirnos, le platico que el gobierno federal ha destinado, escuche usted, alrededor de 869 mil millones de pesos en apoyos fiscales a Petróleos Mexicanos entre los años 2019 y 2023, según anunció el director general de la empresa, Octavio Romero Oropesa. Además, se prevé una asignación adicional de 145 mil millones de pesos para el año 2024, acompañada de una reducción del impuesto principal sobre la extracción de hidrocarburos hasta del 30% de su utilidad. Durante una conferencia dirigida a inversionistas para presentar los resultados preliminares de las finanzas y operaciones de Pemex en 2023, Romero Oropesa destacó la importancia de estos apoyos fiscales para la petrolera estatal. En este sentido, cabe recordar que Pemex recibió 138 mil millones de pesos en 2020 y 2021, así como 91 mil millones de pesos durante 2023. De acuerdo con el directivo, estos recursos fiscales han sido utilizados para diversos propósitos, incluyendo el pago de deudas, inversiones estratégicas como la adquisición del 50% de la refinería Deer Park y la construcción de la refinería Olmeca. Además, bueno, se han destinado a mejorar la eficiencia de la transformación industrial como parte de la rehabilitación de refinerías y la cadena de fertilizantes. Una medida adicional de apoyo incluye la condonación temporal de ciertos impuestos como el derecho de utilidad compartida, que se aplicó durante 4 meses, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, así como en enero de este año, decreto del Ejecutivo que proporcionó un alivio financiero a Pemex en un momento crítico. Finalmente, Romero Oropesa enfatizó que la estrecha relación con el gobierno federal ha sido fundamental para superar los desafíos significativos y afirmó que esta administración ha respaldado a Pemex de diversas maneras y que no hay razón para que esta colaboración cese en el futuro cercano. Y ya nos vamos, pero antes le platico que un informe reciente de la gestora de beneficios para trabajadores COBE ha revelado una preocupante preferencia de 6 de cada 10 empresas en México por contratar a hombres para ocupar puestos directivos. Esta revelación resalta una persistente disparidad de género en el entorno empresarial del país, contrarrestando los esfuerzos por fomentar la inclusión laboral. El informe también subraya que el 23.5% de las y los empleados encuestados sienten que carecen de un plan efectivo que aborde la inclusión en sus lugares de trabajo, contribuyendo así a un ambiente laboral donde la discriminación y la exclusión persisten, afectando negativamente a la diversidad y la equidad en el entorno laboral. Una preocupación adicional es que 7 de cada 10 personas con discapacidad en el mundo enfrentan dificultades para acceder al empleo, destacando la urgencia de implementar políticas y prácticas que promuevan la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral mexicano. El informe también revela que el 42% de las y los encuestados pertenecientes a la comunidad LGBT+, han experimentado comportamientos no inclusivos en sus lugares de trabajo, lo que refleja desafíos adicionales que enfrentan las minorías dentro del entorno laboral, y resalta la importancia de adoptar medidas concretas para mejorar el ambiente de trabajo. A pesar de estos desafíos, COBE propone la implementación de planes de inclusión y diversidad que incluyan políticas antidiscriminatorias y el reconocimiento del valor que aporta la diversidad a las empresas. Estas estrategias buscan promover la igualdad en el trato y salario entre hombres y mujeres, así como la creación de canales de comunicación seguros para denunciar el acoso y la discriminación. Y con esto llegamos al final de este espacio y le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza. Y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.